Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día, aquí en Radio UMH. Ya sabéis, ese programa que se preocupa por qué puedes hacer tú por tu salud y por la de los demás. Nos acercamos a todo tipo de problemas de salud y lo que queremos es hacer que la gente viva de una forma más saludable, sobre todo que no necesite mucho ir a hospitales y a sitios así, porque lo bueno es mantener la salud. Hoy es un día especial, pues tenemos a invitados especiales, a varios estudiantes que cursan el cuarto y último año del grado de fisioterapia. Son Ana Vicente, María Gómez y Daniel Roldán, que hablarán en el programa sobre la importancia de la actividad física. Y en la segunda parte también tendremos a una estudiante del mismo curso, a Paula Candela, que ya ha estado en el programa y que hoy nos hablará de un tema muy actual, las disfunciones de la articulación temporomandibular y el uso de la mascarilla. Antes de comenzar, quería dar las gracias a Sonia Martínez, alma y corazón de Radio MH aquí en San Juan, y a todos los que hacen posible la radio. Bueno, y hoy me he olvidado, y quien nos habla es Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública de esta universidad. Bueno, buenos días, Ana, María y Daniel. Bienvenidos a Radio UMH, al programa La Salud al Día.
Buenos días, muchas gracias.
Un gusto teneros. Pues nada, vamos a hablar de eso, de actividad física. Empecemos contigo, Ana. Me dices una definición. ¿Qué es actividad física desde la visión de la fisioterapia?
Bueno, pues la actividad física es el movimiento que hacen los músculos de nuestro cuerpo, el cual necesita más energía de la que necesitamos en reposo. Todos hemos hecho actividad física alguna vez. Nadar, ir en bici, bailar, yoga, incluso actividades de la vida cotidiana, como serían trabajar en el jardín o jugar con el perro.
Muy bien. ¿Y vosotras clasificáis la actividad física en tipos?
Sí. Las más conocidas son la actividad aeróbica y la actividad anaeróbica. Entonces, la aeróbica es caracterizada porque consume más oxígeno, son de largos intervalos de duración, requieren menos intensidad, son muy utilizadas sobre todo en las ramas sanitarias y aumentan la resistencia. Por su lado contrario está la actividad anaeróbica, la cual es de tiempos muy reducidos, de alta intensidad y utilizada sobre todo para ganar masa muscular.
Pero para que yo me entere, ¿una carrera de 100 metros o de 60 metros, a tope, eso es aeróbico o anaeróbico?
Es anaeróbico.
Anaeróbico, vale.
Sí, claro.
Y si vas a remar durante 4.000 metros, esa es aeróbica, ¿no?
Sí, porque les dura bastante.
Necesitas resistencia, vale, ya me he enterado. ¿Por qué es importante la actividad física?
Bueno, sobre todo, como he dicho antes, en las ramas sanitarias es muy importante porque tiene muchísimas ventajas. Entre ellas, ejercita nuestro corazón haciendo que pueda bombear sangre. Por otro lado, también aumenta la capacidad de nuestros pulmones. Nos aporta beneficios en el sueño, quema calorías activando nuestro metabolismo y también tiene muchos efectos sobre la autoestima y el ánimo, disminuyendo la adrenalina, la cual es la que nos causa situaciones de estrés y estar alerta, y aumentando las endorfinas, causando el efecto contrario y aumentando la tranquilidad y el bienestar.
Bueno, escuchándote, ¿quién no quisiera, no? Una cosa tan buena. Está muy bien, muy bien. Vamos a ver. Hemos dicho al principio del programa que aquí se trata de prevenir. Pues la pregunta es esta, y ahora voy con María. ¿Qué se puede prevenir con la actividad física?
Pues a través de la actividad física podemos tanto prevenir como controlar a través de los beneficios que acaba de comentar mi compañera de la realización de actividad física, patologías como la diabetes, ya que nos ayuda a controlar el nivel de azúcar en sangre, el control de la obesidad, porque nos ayuda a disminuir y controlar el peso y las grasas, mejora el bienestar psicológico, como puede ser el estrés por el aumento de las endorfinas al realizar la actividad, y disminuye el riesgo de padecer un accidente cardiovascular, entre otras muchas más patologías.
Sí, fíjate que desde la epidemiología, desde la salud pública, siempre cuando se estudia a largo plazo, la actividad física como tal, el ser activo, es una de las variables que mejor predice la esperanza de vida y la calidad de vida. Es interesante, incluso en las personas ya mayores, solo la fuerza que tienen al darte la mano es un indicador de su esperanza de vida, es decir, la fuerza que tienen al apretarte la mano. Bueno, vamos a ver cómo hacemos el ejercicio. ¿Cuál es una pregunta muy típica, pero que hay que repetir, ¿no? ¿Cuál es la duración recomendable?
Pues mira, la duración recomendable para una sesión de actividad física varía según la edad. En la franja de 5 a 17 años se recomienda un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física moderada, en este caso la aeróbica, pudiendo aumentar los beneficios de la salud si aumentamos dicha duración con actividades lúdicas y juegos. Para la franja de 18 a 64 años se recomienda 150 minutos semanales de actividad física aeróbica, más 75 más vigorosa, teniendo una duración mínima de 10 minutos y que se realice durante dos veces a la semana trabajo de fortalecimiento de grandes grupos musculares. Para los mayores de 65 años es la misma duración que adultos, 150 minutos semanales, y realizar ejercicios de equilibrio para la prevención de caídas.
María, para guardar el equilibrio, por ejemplo, ¿el baile también iría bien?
Sí, perfecto.
Ah, muy bien.
Sería una actividad muy recomendable.
¿Y hay que descansar?
Sí, por supuesto. El descanso es muy importante porque hay que dar el reposo y que a los músculos para que se reparen y eliminar los desechos que hemos producido tras la realización de la actividad, por lo que la realización del descanso sería muy importante.
Bueno, pues en esta línea de recomendaciones del descanso, ¿me puedes hacer un conjunto de recomendaciones sobre la actividad física?
Sí, mira, la principal recomendación que podría dar es que debemos reducir todo el tiempo dedicado a actividades sedentarias, como puedan ser mirar la televisión o jugar a videojuegos, buscar algo que nos haga una motivación extra para que nos impulse a realizar actividades físicas, elegir una actividad física que nos resulte satisfactoria y divertida para que podamos realizarla sin grandes esfuerzos, tener en cuenta que hay que hidratarse antes, durante y después de la actividad, mantener una alimentación equilibrada y variada, calentar antes de hacer el ejercicio y estirar al terminar, y sobre todo y muy importante, solicitar que nos hagan una valoración médica previa al ejercicio para tener la certeza de que podamos realizar este ejercicio sin ninguna preocupación.
Bueno, muy bien. Bueno, pues vamos a ver ejemplos de ejercicio. Yo ahora voy a ir con Daniel. Daniel, si yo quiero hacer cosas en casa, ¿qué puedo hacer?
Pues verás, no hace falta mucho dinero. En casa podemos realizar perfectamente actividad física, como ya hemos podido comprobar en este año y medio largo de pandemia que hemos sufrido. ¿Qué podemos hacer en casa? Pues multitud de ejercicios, como puede ser saltar a la comba, si disponemos de bicicleta estática podemos realizar bicicleta estática, podemos subir y bajar de un escalón, podemos realizar, como bien antes has dicho, baile, o sentarnos y levantarnos de una silla, y así sería, por ejemplo, un ejemplo de sentadilla.
Bueno, a mí se me ocurren otras cosas también placenteras, pero vamos a dejarlo y vamos a ver por qué es importante en la rutina introducirle la actividad física.
Vale, es muy importante implementar en nuestra vida la actividad física por todos los beneficios comentados anteriormente. Es por eso que crear una rutina de ejercicio nos va a ayudar a ir acostumbrándonos a este y a obtener un hábito saludable diario. No solo esto, sino que además también ayuda a saber organizar el tiempo del que disponemos y planificarnos mejor en el día a día.
Hay que ser constante, ¿verdad? Porque si no, a la que de natural nos entra la pereza, como no lo planifiquemos, a la mínima que tenemos opción, lo dejamos de hacer, ¿no?
Eso es, exacto.
Quizás si tienes un grupo, te puede estimular más, ¿no? Porque como ya hay otras personas que están pendientes de ti, ¿no? Háblame un poco de ejercicios de grupo.
Efectivamente, tienes toda la razón. El ejercicio físico no es solo una práctica enfocada a mantener un buen estado, sino que también pues, es una importante herramienta que favorece las relaciones interpersonales. Son muchos los deportes o ejercicios en los que hay que cooperar y coordinarse con otras personas, como ya puede ser el fútbol, el baloncesto, el senderismo, etcétera. Tienes que cooperar y coordinarte con otras personas para lograr un fin común y para ello es esencial la comunicación y conocer mejor a la persona que se tiene al lado, para ya no solo lograr ese objetivo común, sino también para que la práctica de este ejercicio sea amena, divertida y se quiera volver a repetir.
Muy bien, suena fenomenal. Oye, pues ya para acabar, Daniel, dime lugares recomendados para hacer actividad física.
Claro, de normal siempre se suele asociar la actividad física a gimnasio, a polideportivo, etcétera. Pero hay otras alternativas donde no tienes que gastar dinero ni desplazarte tampoco muy lejos, como puede ser, como bien hemos dicho antes, en casa, un parque donde se pueda llevar a pasear a la mascota, en la playa, gimnasio urbano al aire libre, hacer rutas de senderismo o de bicicleta. Hay multitud de espacios para realizar actividad física.
Fantástico. Empieza la música de la siguiente sección del programa y aprovecho para despediros. Ana, María y Daniel, muchísimas gracias por vuestras saludables recomendaciones. Excelente.
A ti, Alfonso.
Hasta la próxima.
Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared.
Estamos en la franja crítica. Hoy vamos a seguir hablando algo de la pandemia aquí. Como habrán oído, habréis escuchado, hay un problema con las vacunas, pero un problema a nivel global. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de inmunidad conjunta, inmunidad del conjunto de la sociedad, lo que llaman inmunidad de rebaño, que nos serviría para la pandemia, ¿qué es lo que ocurre? Que necesitamos que se vacune todo el mundo, no solo en algunos países. Por lo tanto, hay que ser crítico aquí en la forma en cómo se están distribuyendo las vacunas. Habría que ser más solidario y los gobiernos tendrían que adoptar medidas mucho más intensas para facilitar la fabricación masiva de vacunas y su distribución, sobre todo a los países que no tienen recursos para adquirirlas.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco. Aparecí en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero.
Hola de nuevo. Vamos a seguir ahora con la segunda entrevista. Como ya había mencionado al inicio del programa, en esta segunda parte abordaremos las disfunciones de la ATM, eso es la articulación temporomandibular, si no me equivoco, las relaciones entre las disfunciones de esa articulación y el uso de la mascarilla. Y tenemos de nuevo, yo creo que una futura comunicadora en salud pública y en fisioterapia, que es Paula Candela. Buenos días de nuevo, Paula.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Pues un gusto tenerte de nuevo en Salud al Día. Así que lo primero que te voy a preguntar es que, a pesar de ser médico, ya la anatomía la hice hace como 40 años, así que recuérdame qué es eso de la ATM.
Pues ATM significa articulación temporomandibular, que une el hueso temporal, que es el que se encuentra en los laterales del cráneo, justo donde tenemos situados nuestros oídos con el hueso maxilar inferior, también conocido comúnmente como la mandíbula. A su vez, pues también está formada por un conjunto de ligamentos y músculos que la refuerzan. Existe una a cada lado de la cabeza y funcionan siempre de forma simultánea.
Bien, bueno, ya estamos situados. Vamos a hablar de lo que es esa articulación y esos huesos, ese hueso y su conjunto de músculos y ligamentos. Y ahora nos dices para qué sirve, qué función tiene. Me la imagino, ¿no?
Pues esta articulación participa básicamente en funciones como son la masticación, la comunicación, es decir, el habla, y la deglución.
Y una cosa, ¿qué es la disfunción? Parece como si fuera, no es una como enfermedad, sino que es algo que crea molestias o que crea problemas, ¿no?
Pues sí, eso es, porque el término disfunción temporomandibular hace referencia al conjunto de trastornos de la ATM y de los componentes que la forman, como pueden ser, por ejemplo, la musculatura, los ligamentos o la cápsula articular. Sus causas, pues, pueden ser muy variadas. Encontramos desde los trastornos miofasciales, que hacen referencia a esta tensión existente en la musculatura facial, o los trastornos intraarticulares, que se deben, pues, a una alteración mecánica o inflamatoria de la articulación, como la osteoartritis. Sin embargo, sí que es verdad que en relación con la temática de la entrevista, me gustaría destacar dos causas, que son las alteraciones cognitivas y psiquiátricas, como por ejemplo, pues la depresión o la ansiedad, y los comportamientos parafuncionales.
Bueno, pues vamos a ir por los comportamientos parafuncionales, pero una pregunta previa. Te has dicho ansiedad, depresión, pero ¿eso que la gente se levanta por las mañanas o se despierta de noche con la mandíbula muy apretada tiene algo que ver con lo que estás diciendo?
Sí, eso es el bruxismo y es un comportamiento parafuncional que ahora explicaremos.
Ah, pues adelante. Adelante, pues explícanos qué son esos comportamientos parafuncionales.
Pues creo que lo primero que hay que hacer primero es diferenciar entre lo que son las funciones y las parafunciones. Las funciones de la ATM, pues son aquellas acciones que tienen sentido, es decir, que realizamos con un propósito, como por ejemplo la masticación o la deglución. Son tanto como voluntarias como necesarias. Sin embargo, las parafunciones son movimientos mandibulares que hacemos que no tienen sentido útil, son involuntarios e incluso a veces desconocidos por la propia persona que los ejecuta, como puede ser, por ejemplo, morder los labios, las mejillas, apretar los dientes, que es lo que me has comentado antes, o el más típico, que es el que hace todo el mundo, morderse las uñas.
Vale. Y sostienes que lo hacen inconscientemente muchas veces, ¿no?, como descarga de tensión. Y es común esto, porque a mí me da la impresión que lo debe ser, porque yo conozco a mucha gente que veo, por ejemplo, se muerde los labios por dentro. La mucosa interior, ¿no?, de las mejillas, por ejemplo, ¿no? Es común.
Según un estudio australiano publicado en 2018, esta disfunción es una afección común. Aparece hasta en un 60-70% de la población, siendo su incidencia máxima en adultos que abarcan una edad de 20 a 40 años. Pero es que las mujeres tenemos 4 veces más de probabilidades de sufrir este trastorno. Y a pesar de lo que he dicho antes, de que es muy común, el porcentaje de población que padece esta patología y que va y requiere un tratamiento es tan solo del 5 al 12%.
Afortunadamente, ¿no? Porque sé que si todos demandaran ayuda, todo lo que les pasa sería mucho. ¿Y por qué? El tema es realmente actual, ¿no? Que tú has traído aquí el tema de esa disfunción, pero en relación con la mascarilla. ¿Pero por qué nos quieres hablar de esto?
Pues actualmente se ha demostrado que ha habido un aumento de casos de esta disfunción temporomandibular, así como la aparición y el empeoramiento de los casos ya existentes de bruxismo durante la pandemia. Y es que es lo que hemos mencionado antes, el confinamiento ha provocado situaciones de estrés y ansiedad que han acabado desarrollando y localizando toda esta tensión en la zona de la ATM.
A ver si es por eso que me pasa a mí lo del bruxismo, vaya. Bueno, que se ha acentuado en los últimos tiempos, bueno, los últimos desde la pandemia, efectivamente. Pero ¿puede realmente la mascarilla provocar esa disfunción mandibular?
Pues es que al usar mascarilla tendemos a respirar por la boca en vez de por la nariz. Entonces, esto lo que hace es que bajemos la lengua para dejar pasar el aire. Entonces, la posición de nuestras vértebras cervicales se rectifica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la curvatura normal de nuestras vértebras cervicales se ve un poquito disminuida. Lo que provoca esto es que exista una sobrecarga de toda esta musculatura facial que forma la ATM. Y es que el uso excesivo de la mascarilla, como hemos dicho antes, provoca el incremento de estos movimientos mandibulares anormales o parafuncionales, como son apretar los labios o, el más común, adelantar un poquito la mandíbula hacia adelante.
Muy bien. ¿Qué síntomas puede provocar esta disfunción?
Pues los síntomas asociados a esta disfunción son dolor de cabeza, bruxismo y desgaste dental. El más común, dolor mandibular y en la cara, que suelen ser más predominantes por las mañanas. Y lo que hace es que haya molestias al masticar y que incluso a veces escuchemos chasquidos al abrir o cerrar la boca. Y de forma ocasional, pues podemos sentir presión o zumbidos en los oídos.
Quizás después lo vamos a hablar, pero ¿es por eso que se ponen como unas férulas en la boca o algo parecido?
Sí, eso es.
Vale, pues estoy esperando pronto que me digas cómo podemos aliviar estas cuestiones, ¿no? Porque dices que da hasta cefalea, ¿no? Dolor de cabeza.
Bueno, sí, eso es.
A ver, los fisioterapeutas, ¿qué aconsejáis en estas situaciones?
Pues los fisioterapeutas aconsejan, lo primero, realizar una respiración consciente, es decir, tomar el aire por la nariz y llevarlo al abdomen, para así pues reducir toda esta tensión formada en la mandíbula. También podemos realizar un automasaje, que para realizarlo yo creo que algo que nos ha quedado claro a todos después de la pandemia es que hay que lavarse siempre las manos antes de tocarse la cara. Y es que para hacer el masaje lo que tenemos que hacer es poner nuestro dedo índice justo donde tenemos nuestra última muela superior. Y a partir de este punto hacemos un movimiento en forma de C y repetimos la maniobra unas 10 veces a cada lado hasta que notemos que esta musculatura se va relajando y que toda esta tensión va desapareciendo.
Pero una cosa, Paula, ¿cómo ha notado uno que está tensionado? ¿Porque ha estado por la noche y se ha despertado con la boca muy cerrada?
Sí.
Vale. No, lo digo porque...
Sí, por eso he dicho antes que suele aparecer más por la mañana y suele ser más predominante porque por la noche tendemos a apretar los dientes, que es lo que se llama bruxismo.
Sí, pero tú has dicho que coloquemos el dedo índice en la última muela superior y que hagamos un ligero movimiento en forma de C. La C, a ver, para que no me pierda, ¿está abierta hacia adelante, hacia la nariz, o está abierta hacia el oído?
No, hacia la nariz y hacia abajo.
Vale, hacia la nariz y hacia abajo, es decir, hacia los labios o a la punta del mentón. ¿Es así?
Sí, eso es.
Vale, y entonces ahí uno va haciendo la C para arriba, la C para abajo, y lo hace unas 10 veces. Así es, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues bien, igual ya te contaré. Respecto a las medidas que has mencionado anteriormente, ¿hay algún tipo de ejercicio que además podamos hacer con la mandíbula o para la mandíbula?
Sí, se recomienda realizar ejercicios de apertura y cierre de boca y también desplazamientos de la mandíbula en ambas direcciones para así poder estimular toda esta musculatura y poder estirarla. También podemos hacer movimientos y estiramientos cervicales, como por ejemplo, llevamos la oreja hacia un hombro y en el lado contrario debemos sentir un poquito de tensión. Pues mantenemos esta tensión durante unos 30 segundos, pero siempre de forma suave, lenta y sobre todo progresiva.
De nuevo, Paula, para no perdernos, dices, además de la apertura y cierre, hay que hacer desplazamientos del hueso en ambas direcciones. ¿Eso cómo es? ¿De adelante para atrás o de lado?
Claro, de derecha a izquierda.
Ah, como si la desencajaras un poquito, que ahora estaba haciéndolo yo. ¿Así?
Sí.
Vale, vale, vale. Y otra cosa, cuando llevas el hombro, la oreja hacia el hombro, los hombros no se han de mover, imagino.
No.
Claro, porque si subes uno, pues ya...
Tu mano vale. En la cabeza y la llevamos, la estiramos un poquito hacia el hombro, llevando la oreja hacia la articulación del hombro para que así estire la otra parte.
Ya lo entiendo, perfecto. ¿Y existe alguna forma de llevar la mascarilla para evitar ese dolor?
Bueno, lo importante que hay que recordar y destacar es que hay que evitar realizar todos estos movimientos y para funciones que al fin y al cabo no sirven para nada, como es apretar los dientes o llevar la mandíbula hacia adelante. Y dentro de las recomendaciones básicas generales, pues ajustar bien la mascarilla al puente de la nariz y no apretar demasiado las gomas para evitar así esta tensión innecesaria y que así la mandíbula pues pueda tener una mayor movilidad.
Vale, perfecto. Perfecto. ¿Y a qué especialista debería acudir para tratar el dolor de mi mandíbula?
Pues es importante decir que el tratamiento de esta articulación no corre solo a cargo de un profesional sanitario, sino que el abordaje de la patología es llevado a cabo por un equipo multidisciplinar. ¿Qué quiere decir? Pues que involucra a distintos profesionales sanitarios que colaboran entre sí. En este caso pueden ser el dentista, el psicólogo o el fisioterapeuta. Los odontólogos, por ejemplo, como tú has dicho, nos pueden proporcionar férulas de descarga o aparatos bucales. Y los psicólogos, pues, nos asesoran para comprender estos factores y comportamientos que lo que hacen es empeorar nuestro dolor para que así podamos evitarlos. Respecto a la fisioterapia, pues se emplean técnicas de termoterapia, que es la aplicación del calor, usamos el masaje y también empleamos la electroterapia. Todo esto con el objetivo de reducir el dolor, la inflamación existente y mejorar la movilidad de la ATM, del cuello y con ello mejorar nuestra alineación postural.
Muy bien, muchas gracias, Paula. Como también hemos dicho aquí, ¿no? La fisioterapia es una de las cuestiones fundamentales, porque la fisioterapia y hacer las recomendaciones que tú decías nos evita ir a otros profesionales, que no es que no queramos ir, pero mejor si podemos mantenernos, como hemos dicho, saludables. Muchas gracias por estar aquí, muy clara, como la otra vez que has estado. Contaremos contigo. Hasta la próxima.
Muchas gracias, hasta luego.
Pues esto ha sido todo por hoy. No lo olvides, para mejorar tu salud debes mejorar la de todos y para eso participa en los asuntos públicos. Hasta la próxima, que seguiremos con temas de actualidad y temas de nuestra salud. Se despide Ildefonso Hernández Aguado, hoy en los controles, como he dicho antes, Sonia Martínez. Hasta siempre. Està oberta per tu, l'altra per la bona gent, la tercera.